Otro día en la Tierra.
Damas y caballeros,
criaturas salvajes y animales domesticados,
máquinas sensibles
y humanoides programados,
princesas encantadas,
aprendices y maestros,
tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre,
señores,
señoritas,
residentes desplazados, emigrados, renegados,
secos y mojados,
aburridos ante tanta diversión,
divertidos entre tanto aburrimiento,
desintegrados del mundo,
bienvenidos a la radio.
Transmitiendo desde el espacio,
en el aire, una vez más,
en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, quincuacentésima, quincuagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lardija.
Hola amigos de Bela Lugosi.
¡Feliz cumpleaños, Bella!
¡Oh, Bella!
¡Oh, Bella! 1882,
sí que sí.
Nacía Bella Lugosi.
¡Ah, cabrón!
Así que...
Muchas felicidades, güey.
Para nosotros es una fecha muy especial.
Sí que
es
sí.
Una alegría.
Totalmente.
Es una felicidad.
Totalmente.
Es un momento de fiesta y,
sí que sí.
Y demás.
Iremos todos al bar para celebrar.
Por supuesto. Bella Lugosi, actor húngaro.
Sí que sí.
Que nació en Lugoj, que pertenecía a la región rumana de Transilvania.
Perfecto.
Esto en esa época, perfecto. No podían hacer en otra parte. Siendo el más pequeño de cuatro hijos de un
ajá.
empleado bancario, Lugosi comenzó su carrera como actor en Europa, trabajando en distintas obras de Shakespeare,
sí que sí.
Porque todos lo tenemos a Bela Lugosi como el actor de cine clase B,
póngale,
que
claro,
filmó
sí,
prácticamente
sí, sí.
toda su carrera con
ajá.
Ed Wood y demás, haciendo el más famoso de los Condes Drácula.
Sí que sí.
Pero ahí estaba haciendo Ser o No Ser y obras de Shakespeare, y luego, bueno, todos sabemos... el actor que fue.
Sí,
por
que
favor.
Sí.
Ah, feliz cumpleaños a Bela Lugosi. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejos con Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, y vamos a referirnos ahora también a uno de los poetas malditos, quizás el más conocido de todos, Arthur Rimbaud.
Ah, sí que sí.
El poeta francés también nacía un día como hoy, en 1854. Y para él, el poeta debía ponerse hasta su puta madre de pedo y drogado para alucinar bien cañón hasta que todo le valga verga.
Ah, no manches.
Bueno, eran otras palabras. Para él, el poeta debía hacerse evidente por medio de un largo, inmenso, irracional desarreglo de todos los sentidos.
Sí que sí.
Bueno, los poetas beats, hay muchos amigos que quieren muchos a los poetas beats y hablan de los poetas beats. Bueno, sepan que todos los poetas beats no hubieran existido sin la previa existencia literaria de Rimbaud, que además
pues
influyó
claro,
mucho
sí, sí, sí.
Sobre muchos letristas de rock
sí,
que nos gustan.
Un chingo.
Y bueno, así que recomendable Arthur Rimbaud, aprovechando que es su cumpleaños y que estamos de fiesta.
Felicidades.
Y que sería una buena reunión tener en la misma
mesa
a Bela Lugosi,
sí.
a Arthur Rimbaud y bueno, y a esta gente fabulosa como el autor de Una temporada en el infierno. La vida de Arthur Rimbaud fue muy compleja,
ajá.
nadie lo pelaba,
le
escribió a Verlaine, que ya era un consagrado, terminó convirtiéndose en su amante, lo cual habla muy mal de Verlaine.
Póngale.
Permítame, porque
¿por
era porque era de esos hombres encumbrados que vio, me llega el manuscrito y bueno,
sí.
vente, te voy a dar una oportunidad y termina
claro.
en la cama.
Sí, sí,
es
sí,
muy
sí.
desagradable.
Totalmente.
Pero bueno, terminó esto con un disparo en la mano de Rimbaud
sí que sí.
Por parte de Verlaine. Una,
sí.
Bueno, todo esto, si no quieren chutarse historias
Póngale.
Y demás, hay una película bastante chafa,
ajá.
protagonizada por DiCaprio, creo que hace de Rimbaud,
ajá.
y que se llama Vidas al Límite, una cosa así.
Póngale.
Pero nada más se focaliza en esa historia
sí
de amor,
sí.
entre comillas, entre Verlaine y Rimbaud. Feliz cumpleaños
feliz
a
Arthur
Rimbaud y muchas gracias por su obra. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora 3 de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Muda, Mudita. Hoy es el Día Internacional
perfecto.
Del Chef, por lo tanto, saludos al Fara, al amigo DAF73 de San Luis, al Seco, a todos los muchos chefs que tenemos en
sí.
la nave. Y en
al señor Birra.
Al señor Birra.
Sí que
bueno,
sí.
muchos chefs, los amateurs no, los que tienen un título
ajá.
habilitante.
gente.
Póngale.
Así que, tenemos muchos chefs.
Tenemos muchos chefs.
Yo soy un gran chef.
Usted es un gran chef. El idiota del pueblo también.
Póngale.
El Benceno también.
Ah, mire.
No, Benceno
Argentina,
no. Pero sí, Argentina. Y bueno, son de buen comer. Son de buen
Lunita,
diente.
Lunita.
Pero no, esto es chef que tengan título habilitante. Por lo tanto, y cara de chef, como tiene el Fara, por ejemplo.
Totalmente.
Claro. En Chile, es el día del churrasco, weón.
Ah, mire.
Mire usted la hueva, así que a comerse un churrasco si está en Chile en estos momentos. Época en que hay celebraciones en La Paz porque es el día de su fundación. En Guatemala es el día de la revolución. En Cuba el día de la cultura cubana. ¡Azúcar! Y el día internacional del controlador aéreo. Por lo tanto, Capitán Vinilo, controle.
Sí.
Damas y caballeros, presentamos ahora a quien nos lleva al técnico a ese viaje.
Sí que sí,
güey. ¿Cómo estás, Nico?
Véngale, mi corete.
Nico, ¿en qué andábamos en esta época, año 2011?
Año 2011.
Sí, porque lo recuerdo perfectamente, como si hubiera ocurrido ayer. Asesinaban a Muammar Gaddafi. ¿Recuerda todo ese culebrón? Bueno,
pues sí.
El dictador Muammar Gaddafi muere a manos de las fuerzas rebeldes, poniendo fin a la guerra civil libia. Esto es un póngale, porque Libia, hoy por hoy, es un territorio complicado.
Sí que sí.
Más de 40 años en el poder, Gaddafi parecía eterno. Y sin embargo, un 20 de octubre, el 2011, recuerdo que en esa fecha, mire qué nostálgico me pongo. También ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada y nadie lo pelaba porque acababan de asesinar a Gaddafi.
Sí,
las cosas en aquel 2011. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Lagos de Moreno, México, llega el Pico Gris.
¿Cómo está, Pico Gris?
Hola, gente de la nave, ¿cómo va?
Pues muy bien, güey.
Hace unos meses, por el cumpleaños de mi hija, fui con mi familia a comer a una plaza comercial en León, Guanajuato, México. Bueno, decidimos llegar a un Burger King. ¿Vio?
Sí, perfectamente.
Sí. Cuando me tocó el turno de que tomara mi pedido, me dice el chavo de la caja, de manera rapidísima y un tanto afeminado.
Póngale.
Bienvenido, bla bla bla, desea acompañar su pedido con bla bla bla, y yo bla bla bla, le ofrezco la promoción de bla bla bla, y yo bla bla bla. Era un vato chaparrito, regordete, de piel morena, lentes gruesos. Alcancé a ver en su gafete, decía Carlo. Bueno, le pedí unas hamburguesas y le dije, ¿me vendes también un helado, amigo? Él me miró un segundo y volvió a lo suyo. Cobró y antes de salir de la fila me acordé y le dije, ¿también me vendes unos nuggets, viejo? El cliente atrás mío se rió un poco. Cuando me entregó la comida a un lado de donde tomó mi orden, lo pude ver bien. El vato tenía tetas. Sí, no muy grandes, pero ahí estaban sus chichotas. Entonces agarré la onda. Dije, uy, Carlo, era Carla. Como ya la había regado tan feo.
Qué cabrón, güey.
Y eso es por el... me des unos nuggets. Viejo. Amigo.
No,
para hacerse simpático. Uno debe hablar en neutro.
Totalmente.
En esos casos. Bueno, como ya la había regado feo,
solo
agradecí y me retiré en silencio.
Sí, no queda.
Un abrazo para Big Ogrish del Lago de Moreno, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Padre Mandil de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Padre Mandil?
Muy bien. Ustedes me recordan de historias como culo para arriba por comer tanto picante y así. Bueno, amigos, Mudita, Mico, Capitán, Lagarto, Pirata, vengo con un mensaje para la comunidad desintegrada del mundo. Voy saliendo nuevamente de la Cruz Roja de
Morelia.
Ah, chale.
Sí, son unos chingones. O sea, ya lo tengo así, ya ha crecido como una amistad. Sí. Bueno, pero ya vengo a contarles por qué fue. Vi un letrero que decía tercera media maratón de Morelia.
Ah.
Y yo dije, ah, esto es lo mío.
Sí que sé.
Yo dije, lo tengo que correr todo, que en kilómetros son 21 kilómetros. Ajá, es una media maratón.
Sí, sí.
Bueno, así que el domingo estaba listo con mi playera de corredor, mis shorts, mis tenis. No tengo que aclarar que terminé todo el recorrido en 2 horas 7 minutos.
Perfecto.
Muy bien. Sí, así que me fui a casa, me tomé un rebuscán preparado, me di un baño y me acosté, ya que me sentía muy, muy cansado, pero orgulloso a la
vez.
En mi pecho latía una medalla que decía: Padre Mandil, has corrido el medio maratón. Mi esposa empezó a notar algo raro en mí.
Ah, chale.
Y me dijo, vamos al... no se necesita, pasaron 20 minutos y empecé a vomitar.
Puta
seguido
madre.
De calambres, retortijones en el estómago, rigidez cadavérica, los ojos en blanco, espuma por el culo, por la boca, todo el cuerpo, no lo podía mover, así que... Murallas en chinga, loca, agarró un taxi y me llevó a la Cruz Roja.
Muy bien.
Otra vez este, dijeron, sí, ahora que se metió en la cola. Bueno, y ahí me pusieron suero y otras cosas y me dijeron que tuve una descompensación tremenda porque no me preparé con entrenamiento.
Porque no está preparado.
Porque usted
para
no
correr,
está preparado para correr,
pendejo.
Porque usted es un pendejo, usted es el padre Mandil, quédese tranquilo, quédese sentado, no está para estas cosas. Yo pienso que lo mío es el control remoto de la televisión.
Seguramente.
Nosotros pensamos lo mismo, porque eso nunca me ha mandado al hospital.
Es verdad.
Fíjate, fíjate.
Sí,
saludos, nave. Hasta la próxima, al padre Mandil.
Un abrazo, güey.
Estáis dando un espectáculo de verdad deprimente, de ponerse a llorar.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Maurilio.
¿Cómo está, Maurilio?
Ah, bien, bien, bien. Sin duda, para muchos grupos sociales es importante el uso de los famosos, digamos,
sí.
¿No? Los que son reconocidos en distintos ámbitos
claro,
y demás. Bueno, para el graffiti no se queda atrás en este sentido. Sí, cualquier ser normal creería que los grafiteros no están organizados, que viven en su independencia absoluta. Absoluta, que rayan cualquier pared cuando se les da la gana y su cuerpo caliente se los pide,
que
no existen reglas, que seguir en el ambiente. Es más, que ni siquiera hay un ambiente de graffiti. No, tremendo error. Sí, cuando me gustaba graffitear, pues siempre buscaba estar con los mejores, porque yo me decía: Maurilio, tú debes estar con los mejores crew. Sí, crew, o sea, grupos o pandillas de grafiteros, de los cuales hay unos más famosos o grandes, dependiendo de la cantidad de miembros o de la fama que pudieran tener a varios niveles.
Pues claro.
Por ejemplo, existen crews famosos a nivel mundial.
Ajá.
Bueno, pues en Guadalajara yo era miembro de un crew pequeño de barrio que se llamaba BGK, Virtual Graffiti Kings. Sin embargo, había uno que en su momento era de los más famosos.
Ajá.
Y pues obvio, todos queríamos ser buenos grafiteros para poder aspirar a ser partes de él.
Ay,
era
pues
el
claro,
sueño que teníamos de chamacos adolescentes.
Totalmente.
Era, ay, si algún una vez pudiera pertenecer. Y así soñábamos. O sea, tienes que ir como escalando posiciones dentro de lo que es la pirámide del grafitero. Este que les decía yo se llamaba PMT, Premier Mexican Tagger. Sí, y que sin dudas ahí estaban solo los mejores.
Sí.
Y por cosas del destino, en una fiesta de barrio donde tocábamos guitarra, llegó y conocí al líder de esta crew.
Sí.
Y yo, que los nervios, ¿vio?
Totalmente.
Es como usted, vas a conocer y me transpiraban las manos.
Sí, pues sí,
y me ponía nervioso. Se hacía llamar
El único.
El único, totalmente.
Y esto continuará.
Ay, no mames.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Arquitosto de Celaya, Guanajuato.
¿Cómo está, Arquitosto?
Bueno, la siguiente historia fue aprobada para su narración por el mismísimo tomandante de Celaya, mi carnal.
Ah, está bien.
Desde Celaya, Guanajuato, México, le saluda el Arquitosto escuchando los programas anteriores de los anteriores de los anteriores.
De los anteriores.
Donde alguna vez mencionaron historias sobre problemas con el picante de varios desintegrados.
Póngale.
Regresó a mi memoria la siguiente anécdota.
Ajá.
Corría la década de los 90 y por esa época en la casa de mis papás, mi mamá tenía una chava que le ayudaba al quehacer de la casa. Ella tenía aproximadamente 10 años más que mi hermano el tomandante. Le decíamos Lupe la loca. Ella era y aún sigue siendo un miembro más de la familia. Es de toda la confianza de mis papás. El tomandante y yo éramos muy cargaditos con ella. Sobre todo mi hermano, que ni le sabe a eso de estar chingue y chingue y chingue.
Sí que
hasta, parece que le pagan al cabrón por chingar. En ese tiempo, para estar molestando, le agarrábamos el trasero, uy, dándoles fuertes nalgadas.
Ah, chale.
No éramos chavitos, ¿eh?
Sí.
No imaginen así, adolescentes calenturientos, Lupe la loca, Lupe la loca. No.
Para castrar.
No. Sí, para castrar, entre otras cosas. Y ella medio nos agarraba, nos daba unos chingadazotes o nos arrojaba la chancla justiciera para golpearnos. Pero todo esto con la anuencia y a la familia era parte de la regla familiar, no había pedos.
Sí que sí.
Mi mamá diario le preparaba su almuerzo a Lupe la loca.
Ajá.
Y al tomandante se le ocurrió ponerle picante en su comida.
No manches.
Era trabajo insalubre lo de esta chava en la casa. Pero bueno, cuando Lupe comenzaba a comer decía, ahorita qué chingados le pusieron a mi comida. Nosotros nos hacíamos bien pendejos y mi mamá, que le encantaba el pedo, bueno, nos seguía el juego y le decía, nada, Lupe, no te han puesto nada, ¿cómo crees? Que ni siquiera nos habíamos acercado a su comida. Ella se comía su almuerzo tomando un chingo de agua para aguantar el ardor del picante. Esto sucedió un chingo de veces.
Ajá.
Nosotros ya lo teníamos como rutina.
Ponerle
picante a la Lupe, ponerle picante a la Lupe. Hasta que un día, el karma apareció en escena. Recuerdo muy bien que ese día mi mamá le preparó el almuerzo a Lupe.
Sí.
Frijoles con huevo.
Come
on. Que son huevos revueltos con frijoles en una olla, frijoles con caldito.
Uh-huh.
Entonces el tomandante tomó varios chiles rojos del árbol secos, muy picantes. Pero ustedes no crean que picantitos, ¿eh?
No,
muy picantes. Y los desmoronó todos sobre el almuerzo de la Lupe.
Ay.
Con una cuchara desplazó al fondo del plato el chile en polvo para que no se apreciara a primera vista. Después de unos minutos llegó Lupe a almorzar. Mi hermano con una sonrisa,
sí que sí,
evidente. Al comenzar a comer, inmediatamente se dio cuenta del picante y empezó a mentarnos la madre. ¡Ay, pinches espinques, chingas! ¡Ay, esto está tremendo! ¿Pero qué le puse? ¡No manches! Y nosotros nuevamente negamos absolutamente todo.
¡Pobre vieja!
Pero no contábamos con el karma. Unos segundos después, el güey de mi hermano entró al baño a orinar y pues como era de esperarse...
Se enchiló hasta la...
No se había lavado las manos. Después de pulverizar el chile del árbol con sus dedos, escuchó un pinche gritote. Una especie de berrido. Salimos de la cocina al pasillo, mi mamá, Lupe y yo, es donde se encuentra, el medio baño de la casa de mis papás, y en el suelo se encontraba el tomandante revolcándose,
sí que sí,
como Curly de los Tres Chiflados, dando vueltas sobre sí mismo y agarrándose su entrepierna y llorando de dolor. ¡Se le enchiló el garrote! Bueno, claro, que desde ese día, cuando volví a aplicar la misma broma al tomandante, tomaba todas las precauciones posibles.
Seguía aplicando.
Sí, la sigo aplicando. Porque lo que rió la Lupe la loca en ese momento,
claro,
mientras lo señalaba y
totalmente
decía, ¡ah! Y mi jefa decía, pero es mi hijo, no te rías, no importa, se lo merece, sí, es verdad, decía mi jefa. Y así, así, bueno, y para no volverse a enchilar el aparatito,
ajá,
ya luego se lo veía con unos guantes de hule, toda una especie de ingeniería química antes de hacer su chistorete. Mi consejo es, cuiden con toda el alma a su mejor amigo, los acompañará toda la vida y no lo querrán con ustedes cuando se enchile. Hasta pronto, amigos desintegrados. Se despide el Arquitosto de Celaya, Guanajuato, y el karma instantáneo en polvo de chile. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Molinda, en medio de los zorros Honduras.
¿Cómo está, Molinda?
Ay, odio la voz de mi jefa. Es terrible. Y lo que más odio es que no me deje escuchar música.
Ah,
de toda la lista de cosas que odio.
Póngale.
Sí, no ven
se
que...
le mete directamente, en vez de escuchar la música, escucha la voz de ella.
Es algo así. Ah. Es que tiene una voz, tiene una especie de agudo medio.
Póngale.
Que ingresa justamente.
Perfecto,
no sé.
Sí.
No ven que según ella soy mala porque escucho música.
Ajá.
Tú eres mala, Molinda. Escuchas música, eres mala. Y escuchas música mientras yo te hablo.
Ajá.
La jefa lo toma muy mal. Sí. Tengo que escuchar que los trolea a todos y su horrible voz. A mi compañera no le dice nada por los audífonos.
Ah.
Es requerido y es injusto. Pero bueno, me dejaron un trabajo de revisar el funcionamiento de una aplicación.
Sí.
Y bueno, al parecer mi opinión no importa un carajo.
Nada.
¿Y para qué me ponen?
Nada.
Porque yo digo, levanto el dedito como diciendo, yo opino que esta aplicación, miran para otro lado.
Totalmente.
Sí, porque pusieron a muchos a ver el funcionamiento de la aplicación. Bueno, seguro mi compañera va a saltar a probarlo, pero bueno, no ser envidiosa.
Muy bien,
Molinda. No vamos progresando, pero muy bien, Molinda.
No.
Bueno, al menos hice algo, ¿no? Es que me odia mi jefe también.
Su jefe
sí,
también,
sí.
Eso
mira,
está muy mal.
Sí, mira como para abajo, pero bueno, yo quiero escuchar música. Ayer vi un documental de música belga, aquí quería llegar.
Ah, le gusta la música belga.
Sí, Molinda, no es que me guste, pero vi un documental de música belga.
Ajá.
Y dije, ah, esto es la belga,
esto
musical.
Es la belga, claro,
y bueno, era de música electrónica, que es como se da en Bélgica,
y
de cómo se creó el tecno en Bélgica. Decían que la música era como la droga y que por ende no necesitabas drogas. Pero la gente de música electrónica sabe que si le ponemos drogas a la música, que es como una droga, ya tenemos potenciado todo el pedo.
Sí.
Bueno, y si la música te lleva como a otro lado, neutraliza el ambiente, lleva un ánimo exultante, no siempre alegre, pero bueno,
pero
ahora...
Exultante.
Claro, perfectamente. No, todos sabemos que en los festivales de música electrónica la droga no entra.
No, para nada.
Por supuesto, nadie está drogado en los festivales de música electrónica. No, eso desde luego, porque si no vales belga.
Sí.
Bueno, ahora siguen haciendo entrevistas y esas cosas. ¿Quiénes? Me perdí aquí.
¿Los belgas?
Ah, los belgas.
Sí, sí.
Ya no quiero que venga nadie nuevo, porque la música belga yo creo que ya tiene un límite.
Sí,
nadie con quien competir. Yo ya no quiero competir, porque van a elegir siempre a alguien extrovertido, simpático, genial.
Generalmente esas cosas. Sí.
Así son los belgas. O sea que sea. Bueno, que saber que no... bueno, estoy muy molesta.
No
voy a escuchar música.
Quiero
que sean no quiero que sean chabacanas y que griten y esas cosas.
Ajá.
Y que me hace mal.
Le hace mal, pobre
Y encima no le dejan escuchar la música. No, qué vida de belga,
sí.
Un beso para Molinda en medio de los zorros Honduras con los audífonos puestos.
En caso de que el mundo se desintegre. Más agradable que la voz de tu jefe. En caso de que el mundo se desintegre. Sitio oficial. Canaltrans.com. Correo electrónico. Encaso@canaltrans.com. En Facebook. Canal Trans. En Twitter. Canal Trans.com. En Google Plus. Más Canal Trans.com. Nuestro hashtag. SDQEMSD. SDQEMSD. Si nos perdió y nos quiere encontrar, solo escriba En Caso en su buscador favorito. En caso de que el mundo se desintegre. La información es básicamente para que no anden siguiendo a personas que en nuestro nombre les puedan colocar algo en la bebida. Muchas gracias.
Y ahí estamos en la fiesta de barrio en Guadalajara, Jalisco, México, con Maurilio frente al líder del crew más conocido de Guadalajara.
¡Sáquense!
Ya les dije, se hacía llamar el único. Hay que tener huevotes para llamarse el único.
Totalmente.
Y que la gente, el entorno lo reconozca como, ahí viene el único. Cuidado, ahí viene el único, va a llegar el único. Apareció el único, estaba frente a mí. Un tipo enano, gordo, tatuado, mal encarado, con una cicatriz en la cabeza. Que decían que tenía una placa de metal debido a una riña callejera donde se enfrentó a 33 amigos de otra crew, wow, y que le dieron con un bat de béisbol en la cabeza.
No mames, wow.
Y que él así todo dijo, su puta madre, se tomó, fue con el cráneo en la mano. Ajá. Y lo suturaron, wow, en algún hospital de la zona. Esas son las historias que se cuentan. Sí, ahí lo tenía frente a mí. Entre la plática me atreví a decirle que yo quería formar parte de su crew. También un chingo, cabrón, y no sabes cómo estoy.
No,
le dije, sí, a mí me interesaría, me parece su trabajo es único, es el mejor, así que me gustaría formar parte de su crew. Bueno, me preguntó que cuál era mi tag, mi firma, a lo que yo respondí Liu, aunque no grafiteaba mucho, me consideraba que era algo reconocido, por eso mi atrevimiento, a lo que él me contestó, ahorita ando pisteando. Búscame mañana en el barrio y vemos que Joe va a cruzarte. El término cruzarte es el sinónimo del ritual que debes hacer o cumplir para formar parte de las crew. Bueno, que mientras más famosos o grandes podrían ser mucho más peligrosos o complicados.
Sí que sí.
En eso tenemos lo mismo como para sumarse a una pandilla, ¿verdad? Sí. Bueno, en esos años las pruebas para estos ritos podían ser variadas y nunca sabías cuál te podía tocar. Porque dependía del ánimo del líder. Ajá. Y dependía solo de él, de cómo anduviera él de ánimos o lo que le contaran sobre ti. O bueno, y hasta cómo le caías en el momento.
Pues claro, güey.
Y tan variadas como agarrarte a golpes con algún miembro que al jefe te asigne, dejarte golpear por tiempo determinado por uno o varios miembros, dejarte golpear por varias mujeres de la pandilla sin poder meter manos, ir a golpear a alguno que deba algo a la crew.
Claro, sí.
Podría ser de la pandilla contraria o así.
Pues claro, sí,
te ponían un límite de grafitis en avenidas importantes. Por ejemplo, a ver, en Reforma me haces 43 grafitis.
Póngale.
Bueno, hasta que no los hagas, no regreses por aquí. Entonces entendemos.
De
vagones del metro de New York.
Póngale.
Ah, pero tu puta madre vivo en Guadalajara. Estupendo.
Claro.
Tráeme las fotografías y yo quiero ver 30 vagones del metro de New York grafiteados por ti. Confirma y todo. Bueno, y esas cosas. Así que, bueno, incluso podía ser que hicieras lo solicitado.
Ajá, y que igual no te.
Y que no te aceptaran.
Totalmente.
Que el jefe mal encarado en ese momento dijo: no me place. Vete a la chingada.
Totalmente.
Y deja tus tarros de pintura aquí. Así que, llega el día y me presento para que me dijeran lo que me tocaba.
Ay, no mames.
Así que esto es una especie de ritual. Vio donde tenemos al jefe sentado en una especie de trono y todos los pandilleros, en este caso los grafiteros alrededor con sus cachetas de béisbol, sus caras de
póngale,
soy la mera neta y soy más malo que los malos. Momento de nervios.
Bye.
Continuará. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Goben Analki de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, Goben Analki?
Uy, les saluda el Goben Analki de Cancún, Quintana Roo. Quiero comentarles que soy el ser humano con más paciencia en todo Cancún y zonas aledañas.
¿Por qué, güey?
Miren, ya hace 2 días me tocó salir de vacaciones, para lo que tengo que darme de baja. Y para hacer eso, el Departamento de Recursos Humanos te brinda una hoja en la cual requieres tener la firma de los distintos encargados de las distintas
puta
áreas.
Madre, güey.
Dando por entender que sales de buena manera.
Sí,
me retiro, entonces el encargado de tal área, el encargado de tal área, son un chingo de encargados de diferentes áreas. Bueno, la primera firma es de tu jefe directo.
Ajá.
La segunda de ropería, entregando tu uniforme. La tercera es de seguridad, entregando locker. La cuarta, de sistemas, entregando llave maestra. Todo esto para irme de vacaciones.
No manches.
Pero yo no pueden quedar las cosas ahí porque yo me puedo robar la ropa. Puedo usar el wifi de la empresa.
Póngale.
Y yo puedo entrar a las todas esas cosas, al locker. Así que nada, y entregando la llave maestra de habitaciones, la quinta y última de costos, por si no tienes algún adeudo.
Ajá,
que tú pediste un adelanto o algo así. Entonces, para empezar, me presento temprano, el día de mi descanso, para poder terminar temprano los trámites, dejar a mi madre en el aeropuerto ya que viajaba a Ciudad de México, y de después poder disfrutar del resto de mi día de descanso.
Sí.
Bueno, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al llegar a Recursos Humanos no había sistema. ¿Pero qué autoridad tiene? Entonces,
totalmente.
Como para...
Sé que sí.
Yo pensé que en las oficinas gubernamentales ocurría esto.
Claro.
Disculpe, no tenemos sistema. Bueno, estaban sin sistema. Perfecto. Y me pidieron que esperara.
esperé aquí.
Bueno, yo armado de paciencia, ya con 2 horas de sobra, no me preocupé, ya que, bueno, supuse que no se tardaría.
Esto se solucionaría rápido.
Rápidamente. Totalmente. Bueno, el transcurso de la primera hora empecé a preocuparme, pero al fin llegó el sistema.
¡Ah, qué chingón! Sé que
llegó el sistema y todos formamos parte de él. Bueno, y en vez de llamar por orden de llegada, la secretaria pasó primero a otras personas que habían llegado antes que yo, y entonces, bueno, ante mis ojos empezó a moverse como suele pasar en las películas cuando alguien está un poco estresado.
Sí que sí.
Yo dije, esto me... bueno, pero cuando respiré profundo, me relajé. Después de 15 minutos me llamaron y me entregaron la hoja para las firmas. La tomé y salí velozmente a recolectar firmas como si fueran huevos de Pascua. Pero yo me preguntaba en este momento,
sí que sí,
¿y qué pasó con Maurilio que le iban a hacer la prueba?
Ah, es verdad.
Por supuesto, Maurilio de Guadalajara, Jalisco, México, estaba frente al líder.
Totalmente, güey.
Líder bravo.
Sí que sí.
Ya recordamos.
Ajá.
Bueno, así que yo con muchos nervios llegué ante él. Primero se tenía la opción de entrar o no. Estaba en la duda. Digo, ay, si me rebotas.
Y
me
dice,
no, a la chingada, la verdad que tu trabajo es bastante pedorro. Vuelve a practicar o algo así. O simplemente no les caía bien.
Ajá.
Y también estaba muy nervioso de saber cuál sería mi prueba.
Totalmente.
Porque, bueno, entre nervioso y asustado, convengamos. Sí. Porque, bueno, preparado para todo, me presenté ante el famoso único. Rodeado como de 10 güeyes.
No mames, güey.
Lo saludo y me dice, ¿qué pedo? ¿Qué quieres? A lo que yo le respondí que me interesaba ser parte de la PMT, de la crew, y que, bueno, siempre he querido rayar así, y que los admiro mucho y quiero formar parte del grupo. Se me queda viendo y me dice, a ver, güey, ven. Y me separa de todos.
Ay, no manches.
Y ahí me cagué. Sí, y aparte me dice, en la fiesta te vi que andabas tocando la lira, ¿verdad? ¿Tocas la guitarra, güey? A ver, yo le dije sí.
Pues claro,
mucho miedo, porque digo, a lo mejor me hace romper la guitarra.
Totalmente,
contra algún...
Me
mete la lira en el orto.
No mames,
me hace, me dice, a ver, ¿y te sabes una canción que dice, te quiero tanto, 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 tanto? Yo con asombro le digo, ¿la de la novela, señor único? Me dice, Simón, esa, ¿te la sabes? Le contesté, bueno, sí, a lo que pidió una guitarra. Dijo, a ver, una guitarra para el güey. Apareció una guitarra.
Sí, que sí.
Sí, y me pidió que si se la tocaba sería PMT. O sea, entraba en la
casa. Ah, chale.
Y yo dije, no me tengo que madrear con nadie, nadie me va a golpear nada. No, no, toca para mí.
Sí.
Uy, como un rey con el bufón. Resulta que estaba peleado con su pinche novia.
Sí.
Y al parecer esa canción la recordaba. Y entonces llegué en un día sensible del líder de la crew. Y entonces aquel enano, prieto, musculoso,
sí que sí,
todo rayado, con una cara de mal encarado, tenía su corazoncito de pollo.
Póngale.
Y yo empecé a tocar.
Sí que sí.
Bueno, y pues ahí me tienen a mí tocando. Vio como cuando los narcos contratan a una banda.
Sí que sí.
Y dicen, no, no, aquí no se va nadie, esto sí recién empieza. Y le entran a la cocaína y pasaron 18 horas y tienen a los güeyes tocando. Bueno, ahí estaba. Te quiero tanto, tanto. La de OV7.
Sí, oh, sí, no,
no mames, la de OV7. Y bueno, mientras él pisteaba.
Y lloraba
en su especie de trono y lagrimeaba.
Totalmente.
Y decía, ay, lo haces con un sentimiento, cabrón. Miren, miren, hijos de su puta madre, este sí sabe.
Ah,
y yo tocando y tocando, gastando los dedos,
sí,
gracias
sí
a eso, y por años fui el Liu de la PMT.
Oh, oh,
te quiero tanto, tanto, tanto. No recuerdo. Porque, la cuestión es que lo salvó en este caso. Saber tocar la guitarra.
Totalmente,
ayuda en miles de casos. Un abrazo para Maurilio.
Un abrazo, güey.
Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están? Soy el Gobelanalki.
Ah, Gobelanalki.
Ah, no, yo quería escuchar lo de Maurilio,
sí,
pero bueno, horas pico, yo recolectando la firma de los encargados de área,
sí,
como si fueran huevos de Pascua. Después de 40 minutos que logré conseguir las 4 primeras firmas.
cuatro primeras.
Sí, me faltaba la quinta.
Ah, chale.
La quinta firma y última,
sé
la de los costos. Y como ese departamento es muy meticuloso, examinó mi hoja con detalle, con lupa, y después de ver por unos minutos, me preguntó que si yo hoy me iría de baja, a lo que yo le contesté que no, que hoy era mi descanso, y al día siguiente comenzaría mi baja. Él, muy seguro, después de mi contestación, me dijo que si era así, la fecha de salida estaba mal, muy mal. Y la frase que nadie quería escuchar.
Sí.
Yo en estas condiciones no puedo firmarte.
No, puta madre.
No mames, güey.
No, güey.
¿Qué hijo de puta?
Piedra sobre piedra, muros y fortaleza. Alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Florianópolis, Brasil, llega la chica que le gusta el porno.
Ah, ¿cómo está, chica que le gusta el porno?
Bueno, muy bien. Como crecí en una familia de mujeres, ajá, bastante conservadora,
sí,
tener acceso al porno, bueno, considerando que corría la década de los 80,
póngale,
pleno
póngale
éxito de Madonna con sí, Like a Virgin,
sí,
Culture Club y Genesis de póngale Phil Collins, fue literalmente un accidente.
Ajá.
Sí, para que tengan una idea, mi padre era tan, pero tan conservador en ese aspecto,
ajá,
que cuando salía un beso en la televisión, cantaba una cancioncita medio mamona y muy especial que combinaba ingeniosamente mi nombre y el de mi hermana menor.
Ah.
Como para esto, las niñas no deben verlo. Y nosotros ya
sabíamos
que debíamos taparnos el rostro o algo así. En realidad era un anuncio. Cada vez que cantaba esa rolita, ya que había empezado la acción.
Póngale.
Pero bueno, en casa lo más porno que había eran las tetas de Yayita de Condorito y las novelas de Corinthians de mi hermana la Camilo VI.
Sí que sí.
En el verano acostumbramos viajar de carro hasta la ciudad de donde mi papá es originario.
Ajá.
Mi jefe se la aventaba manejando de noche y el morrerío dormidito de la parte... Ah, el morrerío dormidito,
claro,
en la parte trasera.
Sí que sí.
El morrerío eran todas las hermanas.
Pues claro.
Ella y todas iban durmiendo en la parte trasera y el jefe ahí manejando todo el tramo. Dos niñas, tres adolescentes. Bueno, una ocasión ya de noche... ¿Qué carro tenía? Disculpe la pregunta, pero
póngale,
me imaginé,
¿no?
Me imaginé un carro sé importante,
sé,
así tipo un Wick, no sé, un Farline,
algo ancho,
y donde entraban cinco morritas
pues claro,
atrás descansando.
Sí,
algo súper ancho, más ancho que
póngale,
largo.
Póngale.
Bueno, y estaban ahí tres adolescentes, dos niñas, en la parte tercera. En una ocasión, ya de noche, el coche se descompuso y nos vimos obligados a buscar un lugar donde pernoctar.
Ajá.
Alcanzamos a ser remolcados hasta uno de los puntos de traileros tan comunes en las carreteras.
Sí.
Mi papá estaba cansado y nosotros medio dormidas, pero nos dio harto gusto llegar al hotel aquella noche. Bueno, ya saben cómo es eso, ¿no?
Sí.
Cuando mi jefe abrió la puerta, entramos todas corriendo al cuarto, así. Yo lo recuerdo simplemente fabuloso. Ajeno a toda expresión estética conocida por mí. Alfombras rojas, sillones aterciopelados, algunas quemaduras de cigarro por ahí. Y en medio, el trono del sexo. Una cama redonda con espejos encima. O sea,
sí que sí.
Basta. Yo recuerdo que me paseaba por el cuarto dando brincos, descubriendo todas sus lujuriosas maravillas.
Totalmente.
Sí, la Biblia en la cajonera.
Sí que sí.
Esto por aquí, esto por allá. Mucho rojo abundante, imaginándome por qué había espejos en el techo.
Totalmente.
Mientras retozaba en el colchón. Bueno, y mi padre intentando nerviosamente resolver por teléfono que nos dieron una habitación familiar.
Sí.
Pero escúcheme, señorita.
Familiar.
Totalmente. Estoy con mis cinco hijas, mi señora esposa.
No,
yo quiero familiar.
Familiar.
Decía, no, esto no es familiar, solo falta que la cama tenga forma de corazón, decía. Y nosotros lo mirábamos,
claro,
diciendo, no, papá, esto es Disneylandio.
Sí que sí.
Déjanos aquí. Y bueno, entonces en un momento de distracción ocurrió el feliz accidente.
Ajá.
Porque eso no fue todo.
Claro.
Encendí la televisión.
A huevo.
Para papá, 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 papá. Un tremendo gemido invadió todo el cuarto.
No me duele.
no hay mucho que aclarar.
No.
Y ahí estaba, era porno en su estado puro y ochentero, velludo y de buen gusto, visto por la primera vez ante mis ojos inocentes de niña.
Sé que sí.
Nada más que decir.
No.
Digo, desde ahí llevo mi nombre,
la chica
que le gusta el porno.
Sí.
Imagino los malabarismos de su padre para alcanzar el control remoto o alcanzar el televisor y decir ¡no! Esa es la historia. Un abrazo, un beso grande para la chica que le gusta el porno de Florianópolis, Brasil.
Hola,
¿cómo están? Soy el Gobernanalki.
¿Cómo está, Gobernanalki?
¿Pero ustedes se creen que terminó todo ahí cuando me dijeron no te puedo firmar?
Claro que no.
La resistencia existe. Me dijeron, bueno, que bajara a que me dieran una nueva con la fecha correcta. En ese momento, con mi ojo izquierdo titilante y a punto de reventar y la vena de la frente inflamada, mis dientes triturándose mutuamente, yo sonreí y le dije... Está bien. Así que bajé de nuevo a Recursos Humanos para hacerle saber a la secretaria de su error, a lo que ella se disculpó y dijo... Ay, sí, disculpa. Me imprimí una nueva hoja con la fecha correcta, así que la odisea de recaudar firmas comenzaba de nuevo.
Puta madre.
Esta vez solo tardó 30 minutos, ya que la primera vez me sirvió como entrenamiento.
Totalmente.
Y bueno, la firma número uno, la número dos, la de la ropa, la del... Bueno, salí como loco para poder pasar por mi mamá, pero fue inútil, ya que era demasiado tarde.
No más.
Sí, al final, bueno, me sentí muy frustrado por no poder despedirme de ella.
Sé que sí.
Cuando llegué con la papeleta firmada, el avión ya estaba despegando. Qué triste, qué triste. Bueno, ya más relajado, solo pienso que mis 7 días de vacaciones me esperan.
Sí,
y lo relajado que estaré y todo eso, y a ver si me deja de titilar el ojo.
Póngale,
se me desinflama la vela. Y mi madre comprende que no la fui a despedir porque las pinches papeletas. Un abrazo, dice el Gobernanalki de Cancún, Quintana.
Un abrazo, bro.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Aléjate de Puebla, México.
¿Cómo está, Aléjate?
Bueno, últimamente habitante del Putos No Me Leen, full. Bueno, Bueno, mi asunto de hoy es que les quería contar que cuando tenía 12 años, acompañaba a mi mamá al súper y vi la solución a todos mis problemas pubertos. Sí, un letrero en el cual solicitaban empacadoras voluntarias.
Ah, chale.
Uy, genial. Se veía, bueno, venía justamente...
Empacadoras voluntarias.
Las empacadoras voluntarias.
Ni siquiera cobrando.
Sí. Bueno, yo de cerillo nunca cobré, no recuerdo haber cobrado sueldo. Era puras propinas. Gente de mierda
que
lo esclaviza a uno. Y bueno, es justamente... para el periodo vacacional, genial, ¿no?
Pues sí.
Entonces yo dije, periodo vacacional, imagínate, 12, 13 Póngale, años,
ese.
Toda la lana para mí, de las propinas, yo me iba a esmerar, así que era la periodo vacacional de Navidad.
Sí que sí.
Por lo cual mis padres aceptaron de inmediato, me dijeron, sí, que la niña
Empieza
trabaje.
A cambiar.
Sí, ganaba todo el varo del mundo, cabrones.
Oh, no mames.
Me lo gastaba en la feria del pueblo, en ligar, en comida chatarra.
Sí que
iba y decía, deme 8 de estos manzanas de caramelo, pero 8. No vas a llegar a consumir,
no importa,
se las regalaba a la gente por la calle, me sentía mega feliz, compraba chingadera y media, era todo el varo para mí, no tenía gastos, vivía con mis padres en una escuincle. Bueno, pasando la fecha de Reyes, 6 de enero, iba saliendo de mi turno y pasé a comprar unas botanas. Bueno, reconozco en la caja que la señora de adelante mío iba con un compañero que era su hijo, es decir, yo era compañero del el chamaco este, era cerillo como yo. Bueno, ellos también compraban, pero la despensa. Y yo con las manos llenas de dulces y chingaderas. Mi amiguito, o sea, mi compañerito, utilizaba la lana para poder mantener a la familia. Cuando me di cuenta que allá afuera había una familia que dependía del varo de un colega, renuncié automáticamente.
Totalmente.
Dije, esto no es para mí. Hay mucho sufrimiento aquí.
O sea,
yo estaba en la pendeja, malgastando. ¿Sabe qué? Prefiero no tener lana. Vuelvo con mis padres, ya está. Que me mantengan. Gracias, los amo. Dice Aléjate de Puebla, México, en un jog emocional. Contra la cruda realidad. Un beso para Aléjate. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Grillo del Distrito Federal Mexicano.
¿Cómo está, Grillo?
Bien, muy bien. A no ser porque me ha tocado campanita.
Ah, mire.
Pero no se preocupe, Grillo.
Sí.
Aparte, un grillo, una campanita,
acoplan.
Sí, acoplan perfectamente. Bueno, no acoplen tanto, les pido por favor. Grillo, estaremos con usted. Le mandamos un abrazo grande al Grillo. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos.
Ahí va.
Brindamos por el pata de perro, por el comunicólogo 20, por el Game Over, por el Zetor, por el juguetero, por Aurorita, por el Mickey, por Idiel, por Isaac de Villahermosa, por Lord con Machete, por el extremadamente feo castigo de Dios, por el negro de Huaraz, Perú, por el chito de Zapopan.
¡Por todos, güey!
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Así que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso al gato filósofo.
Grande gato filósofo.
Filósofos Cat. Un abrazo grande para el gato filósofo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega beso totote.
Hola, yo soy Marachita Peruana.
Hola, soy Mari de León.
Me saluda Nais de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, les saluda Paido.
Hola, soy Canari, un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que...
¡La realidad existe, cabrones!
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.